Mercado Abierto con Marta Isern.
Arrancamos un nuevo capítulo en esta sección en First Movers, siempre en movimiento. Este jueves tenemos en este espacio un programa centrado en un tema que hemos escuchado mucho durante los últimos meses y que despierta un gran interés y al mismo tiempo también temor por parte de algunos de los agentes en cuanto a su control por parte de las empresas que lo despliegan. Se puede aplicar a multitud de procesos y hoy vamos a ver cómo en el sector bancario en España ya está siendo utilizado con una finalidad muy clara, que es hacer la vida más fácil al usuario de los servicios bancarios. Al final, todo repara en eso, en hacer la vida más fácil al usuario, en facilitarle todos los procesos. En este programa me va a estar acompañando Raquel Guillot, manager de ventas en Temenos. Raquel, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo otra vez.
Encantada, Raquel, de volver a tenerte en este espacio en First Movers, además con mucha energía, como aprecio yo desde el otro lado del teléfono. El tema estrella de hoy, Raquel, es la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces hemos hablado de la inteligencia artificial? Aunque hoy vamos a hablar desde otra perspectiva, bueno, de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones, en este caso en el mundo bancario. Durante varios años su aplicación estaba circunscrita a la investigación, pero ha estado experimentando un auge importante y estamos viendo cómo en los últimos tiempos se ha convertido en un punto clave en la agenda de innovación de las entidades financieras en cualquier parte del mundo. En el ámbito financiero, la utilización de la inteligencia artificial está cambiando, de hecho, la forma de actuar. En un artículo publicado por la consultora Deloitte hay una apreciación sobre esta tecnología llamativa porque dice que la inteligencia artificial no puede verse aislada de otros aceleradores del cambio que están surgiendo, pero que por sí misma presenta profundos impactos estratégicos que deben ser considerados desde ya en los procesos de transformación en los que la industria está inmersa. Es decir, que la inteligencia artificial tiene valor en sí misma, pero se potencia si utilizamos pues la tecnología adecuada, otra tecnología que pueda acompañarla. Y otra conocida consultora, que es Accenture, publicaba el año pasado un informe en el que recogía que el 97% de los directivos de los bancos en España planea introducir la inteligencia artificial. Qué importante es, por tanto, de cara al futuro. Esta introducción ya se está realizando en la mayor parte de las entidades de primer nivel en nuestro país. Y es que, como dice pues esta consultora Accenture, la inteligencia artificial va a transformar la relación entre personas y tecnología, porque va a hacer que ganemos en habilidades y también en creatividad, va a abrir una nueva era de disrupción y de productividad, va a aportar velocidad y también precisión al ingenio humano. Es decir, realmente la inteligencia artificial ofrece muchísimas ventajas si tenemos las tecnologías adecuadas para acompañarla y también si sabemos interpretar todo su potencial. Raquel, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué importante es esta tecnología y hoy vamos a encauzarla además a un sector que ahora mismo está pues en pleno proceso de digitalización, como es el bancario.
Efectivamente, Marta, están en pleno proceso de digitalización y el tema de hoy de la inteligencia artificial es especialmente interesante porque es una de esas expresiones que vemos en todos los eventos que se organizan en el mundo financiero y se hace referencia de forma continua también en los medios. Sin embargo, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Yo creo que lo mejor es que nos ciñamos a una definición oficial y aceptada para sentar las bases y a partir de ahí desarrollamos la conversación. El Consejo de Estabilidad Financiera define la inteligencia artificial como el conjunto de teorías y de algoritmos que permiten que las computadoras lleven a cabo tareas que típicamente requieren capacidades propias de la inteligencia humana, por ejemplo, la percepción visual o el reconocimiento de voz o la interpretación de un texto, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. Y en ocasiones incluso mejoran dichas capacidades. Como bien decías, al citar varias definiciones de consultoras, la inteligencia artificial tiene impacto en programas de transformación que están llevando a cabo distintas entidades financieras. Así hay algoritmos que nos van a ayudar a reconocer patrones de conducta, otros nos van a ayudar a anticipar eventos futuros, también nos pueden apoyar para crear reglas de negocio útiles, para tomar buenas decisiones o para comunicarnos con personas, por ejemplo, los clientes de una entidad financiera. Y hay una cuestión clave en la aplicación de todas estas tecnologías, que es cómo monetiza un banco la inversión en inteligencia artificial. Bueno, los ingresos se van a ver reflejados, por un lado, en estandarización de procesos, pero también y sobre todo por la capacidad que tenga la entidad financiera de customizar los productos y las interacciones gracias al uso de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial me va a ayudar a crear relaciones excepcionales con los clientes. ¿Y por qué son necesarias? Porque tener a un cliente en un banco hoy en día ya no es un diferenciador ni una barrera para que cambie de entidad. Entonces, en un mundo digital, los proveedores de servicios financieros exitosos serán los que puedan ofrecer una conexión más auténtica con sus clientes. Y esos mismos clientes serán los que optarán por quedarse en una entidad financiera, no solo por los productos que les ofrecen, sino por los beneficios que percibe y por lo mucho que demuestra conocerle, ¿no? Es decir, que el banco sea el mejor lugar para gestionar sus finanzas. Y ya sin más dilación, si te parece bien, me gustaría desvelar quién es nuestro invitado de hoy.
Claro.
Y por qué pensamos que es una persona idónea por su trayectoria profesional para ayudarnos a entender sus usos, aplicaciones y los posibles riesgos. Quiero dar la bienvenida a Ángel Morales, director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial de Bankia. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Raquel y Marta, encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotras.
Igualmente, Ángela, sí, es un placer, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito.
Muchas gracias, Ángel. Como bien decía Marta en su introducción, justo mencionaba que la inteligencia artificial no es un fenómeno novedoso. Y es verdad porque, de acuerdo a algunas publicaciones, los primeros trabajos académicos en inteligencia artificial datan de los años 50, o sea, hace bastante. Y se ha puesto de moda recientemente y hay tres razones fundamentales para eso. La primera es que ahora tenemos muchos más datos almacenados de forma digital. La segunda es que tenemos también mayor capacidad para guardar esos datos y procesarlos. Y la tercera es que se ha avanzado también en el desarrollo de los algoritmos que se aplican. Es decir, como se estaba mencionando, la tecnología juega un papel fundamental ya que nos permite guardar más, procesar más y hacerlo mejor, de forma que la aplicación de inteligencia artificial cobra sentido y aporta valor. Y todavía vemos que hay algunas personas que la ven como algo parecido a la magia, ¿no? Entonces, Ángel, me gustaría que nos ayudases a enriquecer un poco las definiciones que hemos puesto en común, tanto Marta como yo, sobre inteligencia artificial, para que entendamos bien cuál es el avance sobre la tecnología tradicional.
Pues sí, efectivamente, Raquel, bueno, ya decía Arthur Clarke, ¿no?, científico y un famoso escritor de ciencia ficción, ¿no?, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Yo creo que para entender bien qué aporta la inteligencia artificial, igual hay que pensar en qué caracteriza la tecnología tradicional. Y si yo tuviera que destacar un punto, es básicamente que su desarrollo está basado en el razonamiento humano. O sea, es decir, un desarrollador tiene que implementar de modo concreto y explícito todas y cada una de las instrucciones que quiere que el sistema realice. Sistema que además se va a comportar, digamos, de una manera binaria. ¿Funciona o no funciona? ¿Hago el cálculo que me has pedido o no hago el cálculo que me has pedido? La inteligencia artificial transforma esa característica principal, ¿no?, de los sistemas tradicionales. Básicamente porque su implementación se basa en el aprendizaje, ¿no?, que igual es lo más complicado de explicar. Por buscar una manera sencilla, ¿no?, podríamos decir que esta tecnología utiliza ejemplos sobre los que aplicamos complejas funciones matemáticas, eso que se denominan algoritmos, que lo que buscan esas funciones matemáticas es modelar las características de esos ejemplos que le damos al sistema para generar un sistema informático capaz de replicar el comportamiento del ser humano ante ese tipo de información o ante ese tipo de situación, ¿no? Y esto se consigue, por ejemplo, pues buscamos muchas fotos de bicicletas, generamos una serie de algoritmos para identificar rasgos diferenciales en esas fotos que determinen por qué hay una bicicleta en esa foto, y cuando a ese sistema generado con inteligencia artificial le mostremos una nueva foto, sabrá decirnos si cree que hay una bicicleta o no, ¿no? Esto origina de manera directa un sistema que es capaz de gestionar la ambigüedad, ¿no?, un término que en el ámbito tecnológico era muy complicado de manejar. Porque el resultado, como os digo, siempre viene acompañado de un parámetro, que es lo que técnicamente se denomina confianza, que es cuánto cree el sistema que está acertando en su predicción, en lo que ha visto, ¿no? porque el entrenamiento, esos ejemplos que le damos, obviamente no son el conjunto de todas las posibles fotos, en este ejemplo, ¿no?, de bicicletas que pudieran existir, sino un conjunto limitado, ¿no? Y todo esto efectivamente recuerda mucho a cómo se comporta un ser humano, ¿no? Esto lo que nos abre es un volumen de capacidades digitales enorme, ¿no? Como bien comentabais antes, desentender información, una imagen, un texto, un audio, incluso el entorno que nos rodea, nos permite personalizar a los sistemas porque son capaces de aprender sobre los gustos de cada uno de nosotros y, por tanto, responder conforme a ello. Y yo creo que lo más importante, nos permite digitalizar la capacidad de razonamiento, ¿no?, de resolver esa ambigüedad, ¿no?, de resolver problemas, de extraer conclusiones y de aprender de manera consciente sobre los hechos, sobre los datos.
Desde luego, y yo creo que una cosa que refleja muy bien es, como decías, ¿no?, al final es replicar el comportamiento del ser humano ante una situación específica, que es como mejor puede entenderse quizás esta tecnología, que aunque luego sí que podamos tener un poquito de variables. Ángel, entendemos que el uso de esta inteligencia artificial, de esta tecnología, os ha ayudado en Bankia a tener interacciones más productivas con los clientes, porque se reduce el número de contactos necesarios para realizar trámites, ¿no? Al final hablamos de esa facilitar un poco todos esos procesos o la vida al usuario. ¿Puedes contarnos algún caso en el que se esté aplicando la inteligencia artificial para apoyar esa automatización de procesos, y cuáles son sus beneficios?
Pues mira, nosotros nos hemos focalizado en transformar los procesos principales de la entidad, ¿no? Que siendo una entidad financiera, pues no podíamos empezar por otro ámbito que no fuera el de los procesos de activo, o el lenguaje coloquial, los procesos de concesión de préstamos a clientes. Y en este contexto nos hemos focalizado en el tratamiento automático de la documentación, ¿no? Como todos sabéis, ¿no?, cuando un cliente solicita un préstamo, pues se le solicita información sobre su situación laboral, los ingresos, los recibos y otros préstamos que pudiera tener. Porque os hagáis una idea, durante este año en Bankia hemos recibido más de 2,5 millones de documentos, que si hiciéramos una torre con todos ellos equivaldría a 4 veces la altura de Torre Picasso de Madrid. Toda esa documentación nosotros tenemos que validarla conforme a unas guías de calidad documental, ¿no? Por ejemplo, validando que el documento que nos presenta el cliente es vigente, e incorporar cierta información, la relevante, a nuestro sistema para poder proceder con la contratación del producto, del préstamo, ¿no?, que en este caso nos están solicitando, ¿no? Y para atender todo este tipo de acciones hemos creado una plataforma que es capaz de hacerlo de manera automática, ¿no? Hemos creado un sistema que básicamente entiende los documentos y razona sobre la información que en ellos aparece, ¿no? Para entender los documentos hemos seguido una estrategia muy similar a la que sigue el ser humano, ir de la forma al contenido. Si a un ser humano se le da un documento y le pides que busque un dato, normalmente no se lee todo el documento hasta encontrarlo, sino que busca las zonas donde cree que puede estar y a partir de ahí hace un análisis más profundo, y hemos seguido justo la misma estrategia, aprender de la forma, de la estructura, para identificar las áreas donde creemos que está el dato y extraerlo. Y adicionalmente hemos tenido que crear un sistema de razonamiento, ¿no?, que nos permita determinar si ese dato que hemos extraído es coherente con toda la información que nos ha presentado este cliente en el resto de documentos, así como la información que tenemos dentro de nuestra plataforma y que conocemos de ese cliente, ¿no? El impacto, pues, muy, muy elevado, ¿no? No ya no solo porque nos ayuda a reducir los costes, ¿no?, un tema tan sensible y en este sector todavía más en los últimos tiempos, ¿no? Hemos logrado reducir costes operativos más del 50% en algunas de las tareas. Pero yo creo que mucho más importante es que adicionalmente hemos logrado reducir el tiempo de respuesta de horas a escasos segundos, ¿no? Claro. Lo cual nos ha permitido integrar la plataforma en nuestra web y en nuestra nueva aplicación móvil, de manera que cualquier cliente nos puede enviar la documentación y recibir de manera casi inmediata la respuesta a su solicitud de préstamo, ¿no?, ya que todo el proceso lo ejecutamos de manera automática, ¿no? Y esto, pues, obviamente lo que ha originado también es una descarga, digamos, o un traspase de interacciones hacia los canales de atención telefónica, ¿no?, para resolver sus problemáticas, ¿no?, donde también hemos querido ayudar a nuestros empleados con sistemas de inteligencia artificial para identificar problemáticas no resueltas en esas llamadas, en esas interacciones de telefónica.
Y además de apoyar la automatización, también entendemos que se está utilizando la inteligencia artificial para entender mejor al cliente a escala y también detectar problemas que se hayan producido en interacciones de voz. Esto es muy curioso. Me parece especialmente complejo porque, claro, diferentes clientes pueden expresar una idea de forma distinta y además utilizar distintas palabras. ¿Cuáles han sido, Ángel, las claves para hacerlo efectivo?
Pues bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como bien dices, es una solución muy, muy compleja, ¿no? Pensar que aunque hayan proliferado últimamente muchísimos sistemas y dispositivos que utilizan la voz como medio de interacción, ¿no? Tenemos Alexa, Google Home, etc. El tratamiento del audio es técnicamente muy complejo. Por un lado, porque primero tenemos que tratar el audio y lograr entender el contenido, transcribirlo, ¿no? Y por el otro lado, porque tenemos que entender esa transcripción, ese contenido de ese audio, ¿no? Por daros un poco de contexto del problema, los sistemas de transcripción, los que generan el texto a partir de los audios, normalmente se evalúan con una media, con un ratio que es el número de error por palabra, ¿no? Los sistemas punteros, ¿no? En el mercado actualmente alcanzan ratios de un 40% en este ratio, que porque sabéis una idea, significa que de cada 100 palabras que transcriben fallan un 40, ¿no? Esto significa que cuando transcribes un audio no generas un lenguaje en un idioma determinado, ¿no? Generas una sucesión de palabras en un determinado idioma, eso sí, pero sin secuencia, ni sintáctica, ni semántica, ¿no? Y esto nos ha obligado, obviamente, a ser muy creativos, ¿no? Diseñando una solución donde, esto suena un poco extraño, el lenguaje como tal no sea tan relevante, ¿no? Y buscamos una mezcla entre el audio y el contenido para lograr entender qué está sucediendo en esa llamada, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo hemos logrado, con el sistema que tenemos, llegar a detectar problemáticas con hasta 3 niveles de profundidad, ¿no? De detalle, con lo cual es una solución que nos está dando un resultado muy positivo.
Desde luego, suena como un resultado muy positivo y además me gusta mucho de todo lo que estabas explicando, tanto de la automatización como del la evaluación de las conversaciones, que se evalúa sobre todo la coherencia en el contexto, que es algo que desde luego tiene mucho sentido para poder planear las siguientes interacciones con los clientes. Oye, Ángel, y recapitulando un poco lo que nos has contado y cómo nos has mencionado al principio que el auge de la inteligencia artificial también se debe a la información que almacenamos, ¿nos puedes dar tu punto de vista sobre la importancia de los datos en la aplicación de esta tecnología?
Pues sí, como comentaba anteriormente, ¿no? Para la inteligencia artificial lo importante es disponer de ejemplos, ¿no? De ejemplos suficientes, ¿no? Para crear un sistema que se comporte tal y como esperamos. Existe muchísimo debate, ¿no? A nivel global, incluso sobre la importancia de los datos. Disponemos de regulaciones, de distintos niveles, protección de datos, IRs. Y probablemente donde yo creo que nos falte avanzar es en cómo entendemos esos datos, ¿no? Y qué características de estos datos utilizamos para entenderlos. Porque habitualmente los datos no sirven de nada sin que un humano los analice, los catalogue de una manera adecuada para que los sistemas de inteligencia artificial puedan procesarlos. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido mucho esfuerzo en generar ejemplos que nos permiten entender el contenido de una nómina. O el de un recibo de un préstamo o de un contrato de trabajo, ¿no? Todos contienen la misma información, pero no está ordenada de la misma manera, dependiendo de qué cliente nos presenta ese documento, ¿no? Y otras compañías hacen lo mismo con la información con la que procesan, ¿no? Spotify, por ejemplo, diferencia entre más de 1.900 géneros musicales y Facebook añade miles de metadatos, ¿no? A cada foto que sube cualquier usuario a su red, ¿no? Yo creo que aquí es verdaderamente donde radica la importancia de la información que generamos, en cómo la entendemos, porque eso determina, ¿no? el uso que le vamos a dar.
Uh-huh. Ángel, nos quedan 2 minutillos, pero yo creo que nos da tiempo todavía a una pregunta más. Nos queda bastante claro que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar y a cambiar muchas interacciones y procesos en la industria financiera, pero por tu experiencia pasada en el mundo de la consultoría, ¿nos podrías comentar también qué otras aplicaciones puede tener en otras industrias?
Pues sí, bueno, en mi posición anterior, pues la verdad es que tuvimos muchísima actividad en casi todos los ámbitos de negocio y en casi todas las funciones dentro de casi todos los sectores, ¿no? Desde sistemas conversacionales para aliviar el coste de call centers, para atención a clientes, sistemas de soporte a empleados para ganar eficiencia e incluso mejora de calidad de productos físicos, ¿no? Generamos algunos casos por ejemplo, en el tema de call center, no ser capaz de entender una interacción de un cliente cuando te llama y te dice no me funciona Facebook en el móvil, ¿no? Y es porque se le han acabado los datos que tiene contratados, ¿no? Y un caso, pues, bueno, particularmente especial o diferente, que tuvimos la oportunidad de trabajar, que era para la ayuda de identificación de bullying en los colegios, ¿no? También mediante agentes conversacionales, que bueno, tiene un punto interesante también para ayudarnos esta tecnología en cualquier ámbito de nuestra vida.
Desde luego, qué interesante. Bueno, nos ha quedado muy claro al final, bueno, todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y, bueno, en este caso, en el sector bancario, es una forma de automatizar procesos internos, mejorar las interacciones con los clientes, facilitarles la vida, en resumen, y ofrecer una experiencia más rica y eficiente al usuario, que eso también, a nivel de marca, pues te da un extra, te da un plus, porque al final la experiencia prima y mucho y cada vez más. La aplicación de la inteligencia artificial es cierto que todavía es incipiente y puede llegar a ser todavía mucho más potente. Tiene muchísimo recorrido por delante de cara a los próximos años o también a medida que la adopción se vaya generalizando. Una tecnología hecha por y para personas. Ángel Morales, director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial en Bankia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio en First Movers.
Gracias a vosotros.
Y Raquel Guillot, manager de ventas en Temenos, como siempre, muchísimas gracias y en este caso por haber hecho de copresentadora conmigo en este espacio. Un placer como siempre y bueno, ya sabes que aquí te esperamos con los brazos abiertos para cuando puedas pasarte un ratito presencial.
Por supuesto, gracias Marta.
Mercado Abierto, con Marta Isern.